En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, vamos a comentar sobre las tentaciones para el servicio en pareja. Sabemos que el movimiento en Victoria tiene matrimonios, tiene jóvenes, hombres, mujeres, pero también somos conscientes de que la manera original y, en cierto modo, la manera preferida de este servicio es en pareja, porque hay una clara vocación familiar en este movimiento. Entonces, por eso, conviene mirar un poco cuáles son las tentaciones que pueden acechar a la pareja dentro de su labor. Jesús nos hace un llamado a trabajar cuando dice: la mies es mucha. Pero ese trabajo incluye algunos peligros, algunas tentaciones. Hay tentaciones que son relativamente obvias, son fáciles de reconocer. Hay, en cambio, otras que son un poco escondidas. Vamos a recordar las tentaciones obvias y después miraremos las que son menos conocidas. Pero en esta segunda parte, en lo menos conocido, es donde vamos a demorarnos más, porque por definición lo obvio es más visible, más patente. Podemos decir que las tentaciones obvias son tres, las tentaciones menos conocidas son cinco. Esos números provienen de la observación, provienen de la vida real de personas reales. Eso quiere decir que otra persona puede hacer una lista distinta, tal vez, pero yo creo que tendríamos bastante en común con cualquier persona que haga esa clase de análisis. ¿Cuáles son las tres tentaciones obvias? Obviamente, así lo dice lo obvio, ¿no? Es la infidelidad, y tenemos también la tentación de la rutina, y tenemos la tentación de la pereza. Son tres tentaciones obvias. La infidelidad, que es un ataque directo a la santidad y a la unión de la pareja. Ahí no hay mucho que decir, son temas que ustedes trabajan, ustedes los oran. Sabemos que siempre tenemos que estar en guardia, sabemos que el amor hay que cultivarlo, hay que cuidarlo, hay que protegerlo. En esta charla no vamos a referirnos más a ese tema. Ustedes saben que es un peligro, ustedes saben que hay que orar, y también tienen testimonios preciosos. Anoche, por ejemplo, escuchamos un testimonio bellísimo de una pareja que ha superado una situación muy difícil en ese campo. O sea que se puede superar. Esa es una tentación obvia, la infidelidad. La otra también es algo que se comenta mucho, es la tentación de la rutina. No solamente la rutina en la vida afectiva o en la intimidad, sino también la rutina en el trabajo. Rutina que se convierte en que uno ya cree que sabe cómo son las cosas, como si fuera un proceso automático. Me gusta mucho del estilo de ustedes en sus retiros. Me gusta mucho que tengan el Santísimo Sacramento, porque el Santísimo nos recuerda que cada corazón hay que ganarlo, hay que ganárselo. No es un método anónimo, automático, lo que convierte a las personas. No es un método. Es el amor de Dios presente en el amor de ustedes. No es un método. Insisto en esto porque ustedes están celebrando 10 años ya. Y a veces en 10 años ya puede haber sucedido que hay asomos de rutina, o tal vez algunos de ustedes se sienten atrapados por esa rutina. Cuando uno ha dado varias veces el mismo tema, ya lo puede dar sin fuerza. Ya cree que lo sabe, ya cree que lo entiende, Pero entonces el tema sale recitado, no sale vivo. Y la única manera de que la palabra conquiste corazones es que salga viva. Tiene que salir viva de ti. Y para que la palabra salga viva de ti, tú tienes que tener un diálogo vivo con ella. Si tu diálogo no es vivo con la palabra, entonces la palabra te sale recitada. Y cuando la palabra sale únicamente como si estuvieras leyendo el reporte meteorológico, eso no convierte a nadie. Lo mismo pasa con los testimonios. También en los testimonios fácilmente sucede que uno ya se acostumbra a decir su historia. La única manera eficaz de decir un testimonio es entrar en un diálogo vivo con esa misericordia de Dios que brilló ahí. Eso en cuanto a la rutina, y no nos detenemos más por hoy en ese tema. Llevamos dos, la infidelidad y la rutina. La tercera tentación es muy propia de la naturaleza humana y se llama pereza. A uno siempre le ronda la idea de que uno ya hizo bastante, ¿no? Ya hice bastante, ya yo me quemé, ahora que se quemen otros, a mí déjenme con mi televisor. Yo estoy ahí en mi sofá o en mi butaca preferida, estoy cómodo, estoy viendo mi televisión, es decir, ya yo me jubilé. Cristianos jubilados, no queremos. Una de las razones por las que el Papa Juan Pablo II permaneció en el oficio, ustedes saben hasta qué extremo, ya con todo el Parkinson que tenía y todo esto, una de las razones por las que él siguió en el oficio es porque él estaba convencido de que había que dar un testimonio claro de que la vida se entrega toda. Entonces, matrimonios en victoria jubilados, no suena. Matrimonios jubilados en victoria, tampoco mucho. Tú no puedes estar en victoria y al mismo tiempo en pereza. Nadie está en victoria y en pereza. Además, acuérdate este testimonio que nos da la Escritura. ¿Cuándo fue que el rey David cayó en su peor pecado? Cuando ya la victoria él la consideraba asegurada. El rey David gobernó 40 años, 7 años sobre Jerusalén y luego 33 años sobre Judá e Israel. Israel se llama, en particular, la parte norte, que luego se independizó, por eso hubo reino del norte y reino del sur. David tuvo un éxito militar que nunca fue igualado. Su éxito consistió en lograr paz en las fronteras. Los habitantes de Palestina eran los Filistín. No confundir con Pisi, es otra cosa. Los Filistín, que se suele traducir por los filisteos. Los filisteos. La palabra filisteo es un término genérico para indicar habitante de Palestina, de Filistín. Y David tuvo éxito total, un éxito que fue a la vez militar y político. Es muy curioso y es apasionante realmente en la vida de David cómo él manejaba esas dos cartas, la carta de la diplomacia y la carta de la fuerza, del ataque militar. Era a la vez un gran general y un gran diplomático. Es muy raro encontrar una persona con esas dos cualidades, pero él lo tenía. En ciertos momentos, cuando Saúl lo estaba atacando, por supuesto, antes de que David quedara como rey, cuando Saúl atacaba a David, como Saúl era también enemigo de los filisteos, entonces David hacía pactos con los filisteos porque tenían un enemigo común que era Saúl. Era un tipo inteligentísimo, David. Y él hizo de estos pactos. Como efecto de su labor diplomática y como efecto de su éxito militar, David quedó tranquilo. David fue cultivando a uno que le servía de general. El general de sus ejércitos se llamaba Joab. Joab. Y entonces David ya había, después de muchos años de luchas, lucha en todo tipo de circunstancias, lucha tipo guerrilla, lucha tipo guerra, lucha personal. Después de años y años de lucha, David ya tenía un general bien entrenado, que era Joab. Entonces David dijo, bueno, ya está la nueva generación, ya yo puedo entregar el mando. Ya tengo un general bueno que se llama Joab, que Joab se encargue. En realidad la parte dura ya la hice yo. Cuidado, fíjate el pensamiento de David. Ya la parte dura ya la hice yo. Ahora que ya está todo en orden, que continúen los otros. Y que continúen los otros fue que le entregó el mando a Joab. Y David se jubiló. ¿Y qué hace un rey jubilado cuando no hay internet ni hay televisión? Se pone a pasear por la azotea. Paseando por la azotea, recordando sus glorias pasadas. Siempre fue mucho lo que yo trabajé, hola. Y inflando su ego. Mucho lo que yo trabajé. Y en eso aparece una mujer. Por allá se veía. Y para triste dicha, oiga la expresión de David, la mujer esta estaba en plan de baño al aire libre. ¿Quién dijo miedo? ¿Sí ve lo que le pasa a los jubilados? ¿Ve? ¿Eh? Se dedican a que yo únicamente tengo que ver televisión. ¿Ah? ¿Pronto? Mire ese canal que nos pusieron. Bueno, no es culpa mía. Se te repite la historia de David. Cuidado con jubilarse. Cuidado con creer que ya le entregaste el mando a Joab. Porque entonces David ya no peleaba. Ya él mandaba a Joab. Joab, como que hay un problema ahí con los amalecitas. Vaya y resuelva eso. David mandaba a Joab. David ya no peleaba. Cuando dejó de ganar, empezó a perder. Escriba esa frase que le sirve. Cuando David dejó de ganar, empezó a perder. Y esa es la vida espiritual. El día que tú dejas de ganarle corazones a Cristo, el demonio empieza a ganar tu corazón. Nunca se te olvide lo que nos dice el Evangelio según San Lucas, cuando describe las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo. Cristo fue tentado por el demonio en el desierto. Terminada la tentación, nos dice el evangelista Lucas, el demonio se fue hasta el momento apropiado. El demonio nunca se va del todo en esta vida. Hay un padre muy famoso, predicador allá en mi país, que trabaja mucho y evangeliza y medios de comunicación y está en todo. Y ya tiene una edad avanzada, está cerca de los 80 años de edad, el padre Antonio Lutens. Mucha gente lo quiere, también es un personaje un poco controvertido. Yo lo que quiero destacar aquí únicamente de él es que le preguntan ya esa edad que tiene, sus casi 80 años. Y además pues ha tenido sus momentos de enfermedad y todo eso. Y le preguntan, bueno padre, ¿y por qué no se toma unas vacaciones? Y él dice, cuando me informen que el demonio está de vacaciones, yo tomo vacaciones. Hay algo de verdad en eso. Cuidado, no hay nada más peligroso que un católico jubilado. Es muy peligroso. Jubilado de su catolicismo, no digo jubilado de su profesión civil que tenga. Es muy peligroso. Porque ten presente que tal vez tú no eres una persona vengativa, pero el demonio sí es vengativo. Y el demonio lleva muy buena cuenta de cómo casos que él ya los tenía ganados, tú se los quitaste. El demonio es vengativo. Ahora, uno no tiene que tenerle miedo al demonio, porque al fin y al cabo, ya lo hemos dicho, el demonio es un pobre diablo. No hay que tenerle miedo. Lo vencemos en el nombre de Cristo. Pero fíjate que no se puede estar en victoria y en pereza a la vez. ¿No? Eso de que yo estoy en victoria y estoy en pereza, eso no funciona. Realmente lo nuestro, por lo menos lo de ustedes en cuanto a matrimonios en victoria y hombres en victoria y mujeres en victoria, lo de ustedes es que, lo de ustedes es vencer. Y a mí me da la impresión de que vencer implica luchar. ¿Cierto? Vencer implica luchar. Entonces, en el momento en el que tú te jubiles de tu lucha, dejaste de ganar. Y el que deja de ganar, ¿qué le pasa? Empieza a perder. Jesús advirtió de esto. Jesús advirtió de esto cuando dijo de un hombre al que se le había sacado un demonio, pero ese demonio no se queda tranquilo, sino que fue y buscó 7 demonios peores que él y se devolvieron y cayeron contra él. Y dice, la condición de ese hombre llegó a ser peor de lo que estaba antes. ¿Qué indica esto? Esto indica que hay que tener demasiado cuidado con jubilarse. Y se cae en la pereza. Entonces esos son los 3 obvios. O sea, todavía no hemos empezado la prédica. Los 3 obvios son la infidelidad, la rutina y la pereza. La infidelidad se entiende, la rutina es yo ya sé, yo ya he preparado esto, yo ya lo conozco. Y la pereza es que uno dice, bueno, ya que otros, ya yo me cansé, ya yo hice bastante, ya yo puse las bases, ya yo trabajé, ya yo di mi cuota, ahora lo que sigue para mí es pasearme por la azotea solo. Cuidado con esos paseos por la azotea. Hablemos de las tentaciones no obvias. Dijimos que las obvias eran ¿cuántas?
5.
No, a ver, concentración. Las obvias son
3.
Eso sí, ahora sí hay concentración. Mientras que las obvias son
3.
Ah. Las no obvias. Para recordar esas 5 vamos a utilizar una palabra. Una palabra, tú sabes que eso de los acrósticos ayuda mucho, ¿no? Para que uno recuerde. Acróstico se llama esa palabra, tal que cada una de las letras sirve de comienzo para otra cosa. Entonces vamos a tomar una palabra que es una invitación a medirse uno. El verbo es medirse, ¿no? Medirse. Medirse es, no te fíes más de la cuenta de tus propias fuerzas. No te fíes de tu virtud. No te fíes de tu pasado. No te fíes. Uno de los peores pecados de un católico es fiarse de la virtud pasada, de la conversión pasada. Yo como soy convertido, nada me puede pasar. Entonces, como el verbo es medirse, del verbo medirse sacamos un imperativo de 5 letras, que es el verbo, el imperativo medid. Así como dicen los españoles. Entonces, medid y vive Dios. Medid. Entonces, medid son 5 letras. La letra M, la letra E, la letra D de dedo, la letra I y otra vez la letra D. Esas 5 letras nos van a servir para recordar. Es un recurso mnemotécnico que vamos a utilizar para recordar las cinco tentaciones no obvias. Porque las 3 obvias son muy fáciles: infidelidad, rutina y pereza. Eso es. Ahora, hay algunos que son rutinariamente infieles y perezosos. Eso es lo peor. 5 letras. Medid. Porque hay que tomar la medida. Hombre, mídete, mídete. Jesús dice que uno tiene que saber si tiene para terminar la torre que empezó a construir, porque si no va a ser un ridículo. Y el que va a salir contra un ejército de 20.000 con solo 10.000, primero analiza la situación, mídete. Entonces, medid, M-E-D-I-D. ¿Cuáles son las 5 palabras que nos van a interesar en este momento? Son las 5 tentaciones no obvias. Primera de ellas, la M de murmuración. No, pero ¿cómo así? ¿Pero quién murmura aquí? Nadie. ¿Quién? ¿Quién murmura? Nadie murmura. M. Después tenemos la letra E. La tentación no obvia del egoísmo. Luego tenemos la primera D. Y esa primera D corresponde al doble juego. Luego vamos a explicar qué es el doble juego. Es una tentación muy sutil pero muy penetrante que ha echado a perder verdaderos movimientos muy vigorosos en la evangelización. El doble juego. Básicamente consiste en ¿qué? En que yo empiezo a manejar un discurso para afuera. A la gente que asiste a los retiros yo le manejo un discurso. Pero luego en casa, o luego en la reunión de comité, o luego en la reunión de mesa directiva, o luego en la intimidad y confianza en diálogo con la pareja, se maneja otro lenguaje. Eso es doble juego. M, E, D. Luego viene una I. Esa I puede servir para ilusión o puede servir para idolatría. Vamos a dejar la palabra iluso o ilusa. Es que en castellano tenemos el problema de que la palabra ilusión tiene una connotación más bien positiva. Tener ilusión es como tener un gran ideal. Pero aquí no nos referimos a ese tipo de ilusión, sino nos referimos a la persona ilusa. Y ya vamos a explicar qué quiere decir esto. Y luego la última D corresponde a una palabra muy peligrosa denunciada por San Pablo en su carta a los Gálatas, la palabra disimulo, murmuración, egoísmo, doble juego, ser ilusos y disimulo. Vamos a ver cómo esto actúa. ¿Por qué llamamos, ante todo expliquemos por qué llamamos a estas tentaciones no obvias? Porque resulta que las tentaciones obvias, digamos que uno se da cuenta de qué es lo que está haciendo. Uno se da cuenta cuando una predicación realmente fue mediocre. Es decir, recité mi papel, no hice más. Es decir, eso estuvo mal hecho. Uno se da cuenta cuando uno es un perezoso, ya se trate de 6 o 7 suelas. Perezoso de 7 suelas. Es decir, un gran perezoso. Uno se da cuenta que uno se ha vuelto mediocre, que uno se da cuenta de eso. En cambio, la murmuración y las demás que hemos mencionado son tentaciones que no son tan obvias. ¿Por qué no son tan obvias? ¿Sabes por qué? Porque uno las puede cometer creyendo que está haciendo algo bueno. Por eso no son tan obvias. ¿Cómo puede llegar uno a murmurar y no darse cuenta que está murmurando? Mire, pasa esto. Resulta que hay un instinto que, si creemos en la teoría de la evolución, viene desde siglos y siglos y milenios y yo no sé cuántos millones de años atrás. Y es esto. Una manera de sentirse uno fuerte es declarar un enemigo común con otros. ¿Te acuerdas lo que dijimos que había hecho David? Como Saúl era enemigo de David y de su gente, David tenía un pequeño ejército, un ejército ahí de lo más mala clase que había en aquel tiempo. En eso se parece David a Jesucristo. El primer ejército que tuvo David fue el ejército de la gente que nadie quería, como Jesús rodeado de publicanos y prostitutas. Entonces, David tenía un enemigo que era Saúl, y David sabía que los filisteos también eran enemigos de Saúl, porque Saúl era el rey. Entonces, ¿qué hizo David? Hizo alianza con los filisteos. Oficialmente debían ser enemigos porque los filisteos eran paganos, pero dadas las circunstancias, tú eres enemigo de Saúl, yo soy enemigo de Saúl, pues juntémonos. Ese es un impulso muy humano, es un impulso que creo que eso llaman en etología, estudio del comportamiento, es la etología, a eso lo llaman comportamiento gregario. Le doy otro ejemplo. Vamos a suponer que China y Estados Unidos no se quieren demasiado, que parece que es el caso. No se quieren mucho, ni China a Estados Unidos, ni Estados Unidos a China. Pero supongamos que una raza extraña de alienígenas invade la Tierra. Platillos voladores aparecen por todas partes y empiezan a disparar. Destruyeron Pekín. ¡Bum! Destruyeron San Francisco. En ese momento, China y Estados Unidos se vuelven amigos, porque necesitan defenderse frente al agresor externo. Eso se llama defensa frente al agresor externo. ¿Qué tiene que ver esto con la murmuración? Tiene que ver que por defenderse de pecados o comportamientos inapropiados de otros, o por afianzar criterios comunes con tu pareja, tú puedes inducir a tu pareja, a tu amada pareja, esa que tienes dulcemente abrazada en este momento. Tú puedes inducir a tu pareja a caer en el pecado de murmuración. ¿Cómo sucede esto? Por ejemplo, vamos a una reunión. Vamos a suponer que yo soy parte de una de esas parejas. Entonces voy con mi esposa a la reunión, vemos la reunión, estuvimos en la convivencia anual de servidores, todo estuvo muy bien, todo muy elegante, todo muy agradable, me devuelvo con mi pareja, vamos los dos, por ejemplo, en el carro, o llegamos allá a la casa, nos sentamos, y hay una pregunta que se hace de manera muy inocente: bueno, ¿qué te pareció? Es una pregunta muy inocente. Y entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento hay una tentación, que es una tentación sutil de murmuración. Mira, a mí me gustó, pero me pareció mejor como el año pasado se hizo esto. Sí, porque date cuenta, y es que siempre son así. ¡Murmuración! Y es tu amada esposa, tu preciosa, la que Dios te dio, y tú la estás induciendo miserablemente al pecado. Claro, pecado de murmuración. Y se empieza a murmurar. ¿Por qué? Porque resulta que en la vida moderna, y no solo en la vida moderna, yo creo que desde hace mucho tiempo, el tipo de unión que tú creas con tu pareja es una unión muy estrecha y muy intensa. Entonces es muy fácil sentir que cualquier cosa es una amenaza. Y por eso es muy fácil tratar de unificar criterios. Y yo he visto a parejas verdaderamente crecidas en la fe, parejas que yo declararía en verdadero camino de santidad, caer en este pecado. Cuando ya se quedan solos, entonces empiezan a hablar: oye, tú no notaste, yo no sé, yo vi como distinta a esa Elena, ¿tú no la viste como distinta? Y entonces el hombre nunca se da cuenta de nada. Pecado de murmuración. Y todo sucede suavecito, suavecito, al calor de un café. Así de suave. Antecitos de darse el beso de las buenas noches. Todo sucede suavecito y están murmurando. Y están murmurando. Entonces es muy difícil no caer en esa murmuración, es muy difícil. Y realmente se necesita una gran virtud, porque muchas veces la persona casada, yo les he estudiado la psicología un poquito a las personas casadas, entonces yo he visto que la persona casada se acostumbra a esto. Yo no me puedo desahogar con cualquiera de mis opiniones, ¿sí? Por ejemplo, yo veo que la tal Elena esa me miró como mal, estaba como antipática, estaba como... Pero yo no le voy a decir a cualquiera, pero quedo aquí esperando. ¡Ay, por fin estoy a solas con el esposo! ¡Ay, sí le digo! ¡Me parece que Elena me miró de tal forma! ¿Ve? Y usted se lo guarda aquí. Entonces ese es un peligro muy grande. Pecado de murmuración. Si todas las murmuraciones fueran inocentes o relativamente inocentes, no sería tan grave. Normalmente nosotros los hombres, y creo que en eso nos podemos equivocar, sentimos que estamos, por decirlo así, como por encima de esas, entre comillas, trivialidades de las mujeres. La mayor parte de los hombres sentimos que las mujeres son hipersensibles. A las mujeres todos se lo están imaginando. Eso no sucedió en realidad, solo estuvo en tu cabeza, mi amor. Realmente ahí no hubo nada. No le des tanta importancia a eso. Deja, no te alteres por eso. mira, más bien trata de fijarte como en el contenido, no sé qué. Claro, nunca te importa lo mío. Bueno, pero esas murmuraciones no son solamente inocentes. Fácilmente se pasa de un comentario trivial, me miraron, no me miraron, se pasa algo más importante. ¿Te has dado cuenta que los esposos Medina Ferrer, esos son mis apellidos, te das cuenta que los esposos Medina Ferrer siempre están como imponiendo lo suyo? ¿Te has dado cuenta que nunca nos dejan? ¿Te das cuenta cómo nos bloquean todo lo nuestro? Y dice él, pues yo había notado lo mismo, no te lo había dicho, y es que yo creo que es que ellos piensan, y ahí sigue la murmuración, y por esas murmuraciones se dañan los equipos. Y por esas murmuraciones se destruye una mesa directiva. Y por esas murmuraciones se echa a perder un retiro. Y por esas murmuraciones se frena un movimiento de evangelización. Y todo empieza con esos comentarios sueltos. ¿Te diste cuenta que? ¿Observaste que? ¿A mí me parece que? Y todo empieza con gran inocencia. Muy peligroso. Esa es la letra M. ¿Cómo defenderse de eso? Es muy difícil. Pero lo mejor, como en todas las tentaciones que vamos a ver, es recordar que en primer lugar tú te debes a Cristo. Antes que a tu hija, a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo, tú eres de Jesucristo. A Él te debes. Entonces la primera persona que tiene que conocer tu murmuración no es tu esposa, sino Cristo. Si eres capaz de decirle a Cristo lo que estás diciendo, y si eres capaz de discernir ante Cristo lo que estás discerniendo, entonces ya la cosa es distinta. Eso es muy difícil porque humanamente tener a una persona, ¿cierto? Algunos lo llaman esposo, otros lo llaman asistente personal. Tener ese asistente personal y no decirle algunas de las cosas que son como un desahogarse es difícil. Pero hay que trabajar en eso y hay que tener cuidado con esa tentación. Porque yo les digo algo, en la medida en que los movimientos van creciendo, también se van haciendo un poco más frágiles. Es lo mismo que si tú haces una torre, ¿cierto? Cuanto más alta, más bonita y más gente cabe, pero también más peligroso, por ejemplo, un movimiento sísmico en los cimientos y que cause una catástrofe. Entonces, esa es una tentación oculta, porque uno no siente que esté haciendo nada malo. Malo sería que yo estuviera saliendo con otro hombre, pero que yo hable con confianza con mi esposo porque va a ser malo. Cuidado. En esa hablar con confianza se deslizó una murmuración. Esa murmuración se convierte en desconfianza. La desconfianza se convierte en que yo me salgo de eso. Y el daño que se causa puede ser grave. Vamos con la segunda letra, es la letra E. El egoísmo. Es muy importante que descubran todos, incluyendo los jóvenes. Observo algunos rostros jóvenes que se van integrando a nuestra reunión. Sean bienvenidos. El egoísmo nos tienta a todos. ¿Existe el egoísmo de la persona? Pero existe el egoísmo de la pareja. Y existe el egoísmo de familia. Y existe el egoísmo de clase. Egoísmo de clase es que nosotros somos la clase dominante de este país y que nadie venga a meterse con nosotros. Eso es egoísmo de clase. Egoísmo de familia es que todo mi dinero y todo mi tiempo tengo que invertirlos en mi esposa y en mis hijos, que son los únicos destinatarios dignos de lo que yo produzco y de lo que yo soy. Y eso le suena a uno muy razonable, pues es que es normal. Soy un hombre casado, tengo mi familia, ¿para quién tiene que ser mi dinero? Para mi esposa, para mis hijos. Por ejemplo, mi hijo está loco porque construyamos la tercera piscina. Pues va a tocar hacerla. Nada que hacer. Es decir, ¿para quién es mi dinero? Pues para mi hijo. Es obvio. Ahora salió mi hija que quiere otra vez dar paseo en helicóptero. Está bien. Se le contrata el paseo en helicóptero. Serán los ahorros de 2 años, pero la niña quiere eso. Entonces lo que la niña quiera, porque es mi niña, porque es mi hija, y entonces no hay límite. Y hay gente que cree que si son gastos que se quedan en la familia, gastos de dinero en este caso, entonces ahí tiene que estar todo. Hay gente incluso que cree, equivocadamente por supuesto, que todo su tiempo tiene que írsele en la familia. Y hay veces que los hijos también reclaman eso. Hay hijos que no quieren que los papás vayan a matrimonios en Victoria. No, sino que estén ahí, que estén. Mi papá tiene que estar aquí, mi mamá tiene que estar aquí. Y es verdad que hay que encontrar un balance. Yo no estoy diciendo que ustedes sean, como se dice en muchos países de distintas maneras, luz de plaza, oscuridad de casa. Es una de las versiones que tiene ese refrán. Creo que existe en todas partes. Yo no estoy diciendo que ustedes sean, porque eso sería el doble juego de lo que vamos a hablar después. Yo no estoy diciendo que ustedes sean una cosa afuera y otra cosa dentro de la casa. Pero por favor, tomemos conciencia de que el hecho de que nosotros seamos miembros de una familia que en el caso tuyo tú mismo estás haciendo, con tu pareja y con tus hijos, el hecho de que tú seas miembro de esa familia no te quita otras responsabilidades. Por ejemplo, tú eres miembro de una familia, pero los impuestos, ¿a quién se los pagas? ¿Al hijo? No, tú le pagas impuestos al Estado. O sea, el hecho de que tú seas miembro de una comunidad hermosa que se llama tu familia no quiere decir que dejes de ser miembro de otra comunidad que se llama tu ciudad. Y tú tienes que ser un buen ciudadano. Y tú tienes que ser un buen costarricense. Tienes que serlo. Tienes que ser un buen tico, pero muy bueno. Muy solidario con tu país. Claro que sí. Y eres además habitante del planeta. Tú eres uno de los 7,000 millones de cuidadores que tiene este planeta. Y tú y yo tenemos que cuidar el agua y el aire y la flora y la fauna y la riqueza y la hermosura de este precioso planeta. Entonces, el hecho de que tú seas miembro de una familia no te quita que eres miembro de otros círculos muy amplios. Tú eres miembro de una empresa. Si tú trabajas para una empresa, y ahora dime si no te preocupa el bien de tu empresa, y dime si no le gastas tiempo, y si tienes una buena idea que puede mejorar las cosas en tu empresa, pues tú la compartes o buscas la manera de que eso tenga un camino. Si eso vale para la vida civil, vale también para la vida de la fe. Tú tienes en primer lugar, en primerísimo lugar, tú tienes que estar ahí, ahí, para tus hijos, para tus hijas, para quererlos, para mimarlos, para apoyarlos, para educarlos. Tienen que compartir momentos espectaculares, fantásticos, vacaciones únicas, con fotos maravillosas. Eso es cierto. Pero además de eso, tú sigues siendo miembro de una parroquia. Fíjate lo que nos decía el padre Emilio ayer sobre las parroquias. Ustedes lo oyeron lo mismo que yo. Que se conozca matrimonios en Victoria porque son personas capaces de marcar una diferencia positiva en una parroquia. El padre Emilio fue muy claro, no dejó margen de que hubiera equivocación en eso. Tú eres miembro de una parroquia, tiene que haber tiempo para la parroquia. Tú eres miembro de un camino de evangelización muy hermoso que se llama Jóvenes en Victoria o Mujeres en Victoria. Tú tienes que ser parte de y tienes que funcionar ahí también. Una de las disculpas más usuales cuando las personas no han empezado a comprometerse en los caminos del Señor es: yo no le hago mal a nadie. Yo soy un hombre tranquilo. Estoy aquí en mi casa, hombre, yo vivo para mi mujer, para mis hijos. Yo estoy ahí, como quien dice, no me pidan más. Ya, yo hice lo que yo tenía que hacer. Caballero, usted es miembro de un país. ¿Y qué tal que el país no le diera lo que le está dando? ¿En dónde quedaría usted? Su país le resuelve multitud de problemas, pero multitud. Y usted está en deuda con su país. Usted tiene que amar a su país y saber servirlo. Y como ya dijimos, está en deuda con el planeta. Estamos en deuda con la Tierra. Y hay que cuidar y amar este hermoso planeta que Dios nos dio a todos. Entonces, cuidado con el egoísmo. El egoísmo nos tienta. Y es una cosa muy sencilla. Nosotros, ¿para quién o con quién me voy a ir yo de vacaciones? Con mi familia. ¿En quién gasto yo mi dinero? En mi familia. ¿A quién le doy mi tiempo? A mi familia. Y los que no tienen familia, pues que se pudran. No, señor. Hay familias, abro signo de interrogación. Hay familias que se han abierto a amar más allá de la familia. Respuesta: sí. De hecho, si ustedes están aquí un domingo, es porque ustedes han tomado esa decisión o están haciendo ese experimento. Sí. Ustedes están aquí porque toman conciencia de que la vida no es simplemente papá, mamá, hijos, hijos, mamá, papá, hijos, papá, mamá. No, un momento, eso está bien y eso tiene que tener su primacía, pero para alimentarnos y para servir necesitamos más que eso. Pero además de esos ejemplos hay otros impresionantes. El fundador de mi comunidad se llamaba Santo Domingo de Guzmán. Nació en 1170, murió en 1221. Santo Domingo de Guzmán, cuando era niño, vio el testimonio de su mamá, Santa Juana de Asa. La Beata Juana de Asa era una mujer que vivía, como toda la familia, en el pequeño poblado de Caleruega, en Castilla. Juana y su esposo, el esposo se llamaba Félix, Félix de Guzmán. Juana y Félix eran gente generosa. Castilla es una llanura inmensa, donde si hay una buena cosecha, se cultiva mucho el trigo, hay pan para regalar. Pero si el clima está malo, se pasa hambre, sobre todo en esa época, por supuesto. Estos eran más bien gente acomodada, Félix y Juana, un matrimonio. Cuando estaba malo el tiempo, cuando había hambre, Juana preparaba alimento para decenas y decenas de personas. De lo mismo que les iba a dar a los hijos. No eran dos cocinas. De lo mismo que comen mis hijos, comen mi vecina y los hijos de mi vecina, porque ellos son tan hijos de Dios como mis hijos. Vengan, que hay alimento para todos. Hay gente así. Eso fueron Félix y Juana. Es decir, ellos rompieron el egoísmo. Porque el egoísmo, ¿qué dice? Uy, caramba, con esta hambre tan terrible que se viene sobre el país, pues toca aquí que los vecinos no se den cuenta lo que tenemos. Aquí despacito, coman ahí despacito, despacito, que nos dure bastante. Esa no fue Juana. Juana, que amaba con locura amaba a sus hijos, como tantas mamás, como me imagino las mamás que están aquí presentes. Con ese amor que le tenía a los hijos, ella sabía que tenía que darles también un testimonio de que ellos no son los únicos seres en el universo. Cuando hay hambre, pasamos hambre todos. Luego hay que repartir. Egoísmo vencido. Entonces fíjate que hay una tentación oculta. Y a veces hay papás que dicen, no, no, como mi deber es estar con mis hijos, como mi deber es gastarle a mis hijos. Pero es que tu hijo te está pidiendo la tercera piscina. ¿No tiene ya dos piscinas? Sí, pero es que él quiere una piscina de clavados y las que tiene no le sirve. No le sirve. O sea, yo tengo que entender las necesidades de mi hijo. Y entonces, pues mi hija se consiguió una cámara estereoscópica, o sea, de las que graba en 3D. Mi hija se consiguió una cámara estereoscópica y ella quiere, desde la vuelta en helicóptero, quiere filmar la piscina de mi hijo. Entonces yo tengo que ser comprensivo con eso. Pero es que los hijos del vecino se van a morir de hambre. Bueno, pues los filmamos también. Y ese señor cree que es un buen papá. No, es que yo todo lo hago por mis hijos. Todo lo hago por mis hijos. Llevamos la M y la D. Vamos con la M y la E. ¿Ahora qué sigue? La D. Porque hay que medirse. ¡Medid! La primera D corresponde al doble juego. El doble juego es una de las tentaciones más duraderas, penetrantes y perniciosas. ¿Y en qué consiste el doble juego? El doble juego consiste en que uno empieza a utilizar un lenguaje cuando predica. Un lenguaje cuando uno se pone el vestido de cristiano, católico, convencido. Un lenguaje cuando uno lleva esa camiseta que les luce. ¿Cómo les luce a ustedes esa camiseta? Matrimonios en victoria, mujeres en victoria. ¿Qué más dice? Mire, ahí dice, por ejemplo, mujer en victoria. Hermoso me parece. ¿Dónde están los que dicen yo soy hombre en victoria? ¿Sí hay o no hay? No hay hombres en victoria. No hay la camiseta del hombre en victoria. ¡Ahí hay uno! Bueno, como es el único, tocarle un pequeño aplauso, por favor. Y aquí están jóvenes en victoria también, mire usted. Aquí hay varios jóvenes en victoria. Muy bien. Entonces, fíjate. El doble juego es que soy una cosa con la camiseta y soy otra cosa sin la camiseta. Esa es una forma del doble juego. Entonces se empieza a manejar un cierto lenguaje. Un cierto lenguaje, que es el lenguaje, sí, la evangelización, Cristo, el poder del Espíritu y el himno ese que me tiene absolutamente fascinado. ¡Qué himno tan espectacular el que ustedes tienen! Me hace el favor, ahora que terminemos, cantamos el himno, porque ese himno sí es increíble. Y además el hombre, ¿sí o no es? El hombre es dinamita, muy bien. Entonces, el doble juego es ese, que uno es una cosa con la camiseta y otra cosa sin la camiseta. Ese es un peligro del doble juego. Y entonces cuando estamos en la asamblea, cuando estamos en el retiro, ¡viva Jesucristo! Jesús es único, la Santísima Virgen, porque no hay como la Virgen Nuestra Señora de los Ángeles, es, ¿no? Aquí. ¿Y dónde está el santuario Nuestra Señora de los Ángeles? ¡Qué hermosura! Entonces, fíjate, eso soy yo con la camiseta. Pero luego cuando estoy con los amigos que son así burlones, así medio ateos, medio bohemios, medio no sé qué, ahí sí, como hace el otro, ¿no? Nada. Nada. Ahí sí no se dice una palabra. Eso es doble juego. Eso es doble juego. Pero hay otra forma más escondida y más perniciosa que el doble juego, que es lo que sucede dentro de los mismos movimientos de evangelización. Y los que lleven más tiempo en matrimonios en victoria me van a entender muy bien lo que voy a decir ahora, porque esto nos ha pasado en varios lugares. Yo creo que sucede en todas partes. ¿A qué me refiero? A que cuando nosotros estamos en la labor de la evangelización y estamos hablando hacia afuera y la persona que está recién convirtiéndose, entonces el lenguaje es espiritual y el lenguaje es del poder de Dios y todas esas cosas. Pero a veces cuando ya estamos en el pequeño comité, el petit comité, ¿no? Ahí estamos aquí, los del comité, los que estamos dirigiendo, empiezan a funcionar otros lenguajes. Para que esto funcione realmente lo que se necesita es esto. Si a esto no se le mete plata, eso nunca funciona. Esto aquí tocas una buena campaña, si aquí esto tocas esto otro. Y todo eso es verdad. Pero ¿dónde queda la adoración a Jesucristo? ¿Sabe que eso nos pasa también a los curas? Nos pasa eso. Nosotros los religiosos, por ejemplo, tenemos reuniones periódicas que se llaman capítulos. Capítulo para elegir al provincial, capítulo para elegir al superior, capítulos, esos son capítulos, reuniones de nosotros. Y entonces a veces pasa que cuando se va a hablar, cuando el cura está en la iglesia, entonces le dice a la gente, aceptad el don del Espíritu Santo, no sé qué, nos vamos para capítulo. Ya en la reunión de capítulo, ¿dónde queda la oración? Ahí. ¿Dónde está la oración? ¿Dónde está la majestad de Dios? Ahí, cuando nos reunimos. ¿Dónde está el poder de Dios ahí cuando nos reunimos? Y muchas veces ahí se olvida. Y entonces ya entra otra lógica. Una lógica, por ejemplo, marcada únicamente por los intereses de este mundo.
por las jugadas políticas, por las jugadas de la diplomacia. No se te olvide que David se consideraba a sí mismo un gran diplomático. Y fíjate a dónde cayó. ¿Solución y remedio para el doble juego? Que en lo más íntimo de nuestros diálogos, en las mesas directivas, en las reuniones de equipo, siempre esté el mismo lenguaje de amor a Dios y de fidelidad a la iglesia. Yo he tenido en mi vida un par de profesores que han dejado espadas clavadas en mi corazón. Uno de ellos, me acuerdo mucho, profesor mío, formador mío como sacerdote, me acuerdo que decían: bueno, aquí esto es así, lo que pasa es que esto no se le puede decir a la gente. Fíjese ese lenguaje. Es decir, lo están tratando a ustedes, porque me imagino que ustedes eran la gente para él, o sea, los laicos. Está diciendo, como los laicos son tan brutos, tan mal preparados y tan crédulos, no se les puede decir esto. Pero ustedes, que sí son aquí curas, a ustedes sí se les puede decir la verdad sobre este tema, o sobre este pasaje, o sobre este documento de la iglesia. Es un insulto. Y ese insulto yo se lo he oído a sacerdotes formadores míos dos veces en mi vida. No, es que esto es así, pero eso no se le puede decir a la gente. ¿Por qué no se le puede decir a la gente? Si realmente es así, hay que decirlo a la gente. O no es así, y tú nos estás engañando a nosotros, los de la mesa directiva, los del curso de posgrado, los del curso de doctorado. Porque es especialmente en esos niveles altos en la iglesia donde más intenta el demonio meter su veneno. Entonces estaba haciendo yo mi posgrado en teología y salió un profesor con una de esas, tratando de explicar un pasaje bíblico, como quien dice, a la gente no se le puede quitar la devoción, a la gente hay que dejarla con sus rezos y sus cosas. Pero nosotros, en cambio, somos los elegidos, los que sí entendemos la verdad de lo que sucedió y que aparece en la Biblia. Ese modo de hablar es absolutamente contrario al Evangelio. Y eso es lo que se llama doble lenguaje. Por favor, si ustedes quieren que Matrimonios en Victoria y los demás movimientos conectados crezcan y florezcan, yo les digo con toda seriedad, mantengan un mismo corazón y un mismo lenguaje en todo. En todo. Y por eso les dije al principio de este día, a mí me fascina el lenguaje directo y me fascina la gente que utiliza un lenguaje directo. Porque yo he visto que cuando los temas empiezan a disimular, temas de poder, temas de dinero, cuando empieza a faltar transparencia, esa es la trampa, ese es el espacio que necesitaba el demonio para meter su ponzoña. Conclusión, cuidado con el lenguaje directo, pero con el lenguaje doble. Pero observa una cosa, que los que manejan ese lenguaje con una sonrisa muy elegante te dicen: no, a la gente no se le puede decir esto, pero nosotros aquí, nosotros sí entendemos. Y todo el mundo hace cara de que, sí, somos unos privilegiados, sí, somos medio genios. ¿Ves? Y va suavecito. Las tentaciones no obvias van así, suavecitas. La letra I de iluso. ¿A quién llamamos iluso? No hay que confundir a iluso con ilusionado. Ilusionado es el que tiene ilusión, y el que tiene ilusión es el que tiene un ideal hermoso, precioso, por el que está luchando. Por ejemplo, mi ilusión es trabajar por un mundo donde haya verdadera justicia. Precioso me parece. Pero ser iluso es otra cosa. ¿Sabes lo que es ser iluso? Ser iluso es desconectarse de la realidad y conectarse a una fantasía que no existe. Y nosotros somos muy ilusos. Yo estuve viendo, por ejemplo, ustedes saben que Matrimonios en Victoria tiene un canal en YouTube, ¿sí sabían eso? ¿No sabían? ¿Sí saben o no saben?
Sí.
Muchos no sabían, pues entonces yo les cuento. ¿Cómo es que se llama el canal de ustedes? ¿En YouTube? La página, pero ustedes tienen ahí unos videos. ¿Esos videos dónde se ven? Bueno, en Mensaje de Victoria. Bueno, en uno de los mensajes de Victoria que yo vi, salía ahí un personaje. Bueno. La historia es que a mí me sentaron y me dijeron: usted tiene que ver este video, hasta que cargue tiene que verlo. Así no hagamos más hoy, pero tiene que ver ese video. Bueno, finalmente vi el video. Muy bueno. Era un video sobre, a mí me correspondió, hay muchos supongo, pero el que yo vi fue uno sobre adolescentes. Y me gustó mucho lo que decía la doctora que salía en ese video. Decía, refiriéndose a los adolescentes, decía, hay que aprender a incomodarse por el adolescente. Es decir, toda persona que tú recibes en tu vida te va a cambiar tus horarios, te va a cambiar tus rutinas. Entonces, ¿qué es ilusionarse? Ilusionarse es creer uno que las cosas van a funcionar bien por sí solas, que los hijos se van a educar solos. Esa es una ilusión. Y hay gente que cree que ha hallado la solución del siglo. ¡Maravilloso! Mira, ahora consiguieron unos audífonos, ahora hacen unos audífonos diminutos, de manera que cuando el bebé nace, ¿sí?, lo lavan y ya se le pone esos audífonos y entonces ya el niño no necesita oírlo a uno. ¿Ve? Entonces ya el bebé queda ahí y ya no tiene que oírlo a uno. Entonces ya yo puedo seguir haciendo mi vida y el bebé cree que está oyendo a alguien porque tiene sus audífonos. Entonces es maravilloso. Y luego cuando ya los ojos están más despiertos, entonces lo enchufa uno, se le pone un casco. Sí, venden unos cascos, pero son ergonómicos, ergonómicos. Son unos cascos de un plástico muy liviano, muy resistente, ¿sí? De modo que si el niño, como va a estar solo, se cae de la cuna, ¿sí? El casco hace que el niño sobreviva sin problemas, ¿sí? Y yo puedo seguir haciendo mi vida, ¿sí? No pasa nada. El niño cae, rebota. Y yo sigo haciendo mi vida. Y mientras tanto el casco le proyecta películas ahí todo el día, ¿sí? Entonces el niño está entretenido, está oyendo, y el niño está viendo sus películas, y yo luego voy por la noche, y entonces como lo que importa no es la cantidad, sino la calidad, ¿sí? Yo en 2 minutos le doy todo el amor del día. Yo en 2 minutos le doy todo el amor del día a ese niño. Y yo le digo, mi cielo, mi rey, mi tesoro, yo te quiero. Y ya con eso el niño recibió su dosis de mamá. Y yo puedo seguir mi vida. ¿Sí me explico? Lo más hermoso es que puedo seguir mi vida. Yo hago lo que yo quiera, tengo toda la libertad, paseo, subo, bajo. O sea, soy como un adolescente, hago competencia con mi hija. Soy más adolescente que mi hija y mientras tanto tengo mi bebé. Y el casco muy económico. Incluso el casco tiene GPS por si el niño se sale. El niño se sale de la casa, ya se sabe. El bebé, criado con ese casco, cumple 15 años. No quiere voltear a mirar al papá, no obedece a la mamá, es agresivo. Puso un afiche gigantesco, negro, que dice, la muerte es mi pastor. Entonces la mamá llega toda angustiada donde el sacerdote, padre, ¿qué hacemos? Que el niño puso allá un afiche, no sé, yo creo que eso es como satánico, padre. Yo creo que eso es como satánico, porque dice ahí, la muerte es mi pastor. Y yo le vi un comportamiento muy raro. Muy raro, ¿cómo? Por ejemplo, yo veo que él cada rato se asoma por la ventana, pero veo que cada vez se asoma más. Le veo un comportamiento muy raro a ese niño. ¿Qué hago yo para que ese niño me quiera y me respete? Va a estar muy difícil, señora. Eso es ser iluso. Usted traicionó a ese niño. Usted lo traicionó. Partamos de esa base. Usted empezó por traicionarlo a él. Usted creyó que con un casco que tenía audífonos, video y GPS, usted tenía resuelto al niño. Los seres humanos necesitan tiempo. Tiempo. Eso no se reemplaza con nada. Usted no le puede girar un cheque. Aquí te giro 4 días. No funciona. Eso es ser iluso. Y te aseguro que esa mamá, que por supuesto el casco ese no existe, pero acuérdese de mí que eso lo van a sacar pronto. Pero esa mamá que contrata 3 o 4 empleadas y no sé cuántos VHS o DVD o grabadoras o iPod o lo que sea, los que quieren reemplazar con tecnología y con empleados el tiempo que no le dan a sus hijos, son ilusos. Pero creen que están haciendo las cosas bien. Y uno habla con ese hombre y dice, padre, es mucho, mucho realmente lo que yo me sacrifico por mis hijos. Tanto que ni siquiera me ven. Yo me sacrifico por esos muchachos hasta un punto que ellos no saben ni quién soy yo. Oiga, como me pasó con un gerente de banco, no voy a decir de qué banco, que le pregunto yo, pues por hacerle conversación, bueno, ¿y tus hijos qué, creciendo, cómo están? Y el hombre dice, bueno, mi hijo mayor está, como solo los veía acostados, ¿no? La seña la hacía horizontal, increíble. Oiga, yo no podía creerlo. Ese hombre siempre ve a los hijos dormidos. ¿Ah? Lo que sabe de los hijos es el pulso, la temperatura, ritmo cardíaco. Eso es lo que saben los hijos. No sabe más. Eso es ser iluso. Y hay mucha gente que es ilusa y cree que está haciendo las cosas bien. Terminamos con la última D. La D del disimulo. Disimulo es ocultar una verdad porque no resulta políticamente correcto, no resulta conveniente decirla. En esto también caemos los sacerdotes. Por ejemplo, soy sacerdote y tengo una pareja extraordinaria, somos grandes amigos, es gente que me quiere mucho, gozamos, pasamos bueno, nos reímos, somos equipo, somos gente unida. Y ustedes saben que muchas veces el sacerdote está ávido de afecto. Acuérdense que es un ser humano, ¿sí? Entonces por eso el sacerdote tiene que aprender a educarse muy bien en ese tema de afectividad, porque muchas veces el sacerdote está ávido de afecto. Usualmente lo más seguro para un sacerdote en términos de afecto son las familias y son las parejas, más que estarse acercando demasiado a una persona sola, sea hombre o mujer. Lo que más le sirve al sacerdote es acercarse a una pareja o a una familia. Entonces, por eso hay parejas que conscientes de esto, son especialmente expresivas y acogedoras con los sacerdotes. Se les agradece mucho a quienes son así. Pero entonces, ¿qué pasa? Si yo soy un sacerdote ávido de afecto, y hay una pareja con la que nos entendemos, gozamos, reímos, mejor dicho, somos como hermanos, y resulta que esa pareja, un día después de un paseo espectacular donde sacamos las mejores fotos, me dice el hombre, vamos en el carro de ellos, y dice el hombre, padre, yo te tengo una pregunta, no sé, es que por ahí estuvimos en una conferencia y salió un padrecito gritón ahí con un tema que los anticonceptivos y estas cosas. Padre, yo creo que eso hay que dejarlo como en la conciencia de uno. Cada pareja verá, ¿cierto, padre? Imagínate esa pregunta. En ese momento, el padrecito siente lo siguiente. Si yo les llego a decir en este momento lo que la iglesia piensa sobre ese tema, lo más probable es que esta gente va a cambiar conmigo. Y van a empezar a sentir que soy un cura retrógrado, aburrido, que no entiende, que no es moderno. Y ellos ya me tienen por sacerdote moderno, especialmente desde que conseguí el último celular, que por aquí lo tenía, ¿dónde está? Desde que conseguí el último celular, la gente cree que yo soy un cura moderno y me aceptan y me quieren y ya me han abierto un espacio. Entonces ahora resulta que si yo empiezo a hablarles de esos temas, entonces ellos me van a tener por cura retrógrado, atrasado, tradicionalista. Entonces, el padrecito, yo no les estoy diciendo mentiras, esto le ha pasado a amigos míos sacerdotes, no se sienten capaces de decir la verdad, no se sienten capaces. Y entonces dicen, bueno, pues en general sacan así tonterías, ¿no? Bueno, en general la iglesia dice, pero pues sí, pues finalmente cada pareja, yo creo que eso es parte de la intimidad de la pareja, es importante respetar la pareja, por favor, páseme, hay otra empanada, y ya se acabó el tema. Y se acabó el tema, ya no se habla más. Disimulo, disimulo se llama eso. Y el sacerdote está tentado de disimular. Y lo mismo le pasa a la mamá cuando encuentra pastillas anticonceptivas o preservativos en la cartera de la hija. Perdón que yo sea directo, pero es que las cosas toca hablarlas. Y tú encuentras eso ahí. Y entonces dices, bueno, ¿y esto aquí qué significa? Y lo más sencillo es ¿qué? Disimular. Dejar tranquilo, aquí no ha pasado nada. Bueno, al fin y al cabo, si ella se está cuidando, me parece el uso más repugnante del verbo cuidar. Si ella se está cuidando, pues ahí verá ella, ya es grandecita, ya ella sabrá lo que hace. Eso se llama disimular. Eso se llama disimular. A veces tú te das cuenta de una incoherencia que se está cometiendo. A veces tienes un buen amigo y tú ves que ese amigo no se está comportando como debiera. Tú ves que hay una pareja que no está haciendo las cosas como debiera hacer. Tú ves que van como por mal camino, pero por evitarte problemas, disimulas. Y evitas la corrección fraterna, que fue lo que nos dijo Jesucristo. A veces incluso hay un sacerdote al que tú sabes que tendrías que hablarle. Y eso es difícil. Y tú sabrías que tenías que reunirte con otras personas y con inmenso, inmenso amor, después de mucha oración, hablarle a ese sacerdote. Porque cada sacerdote es precioso en los ojos de Dios y hay que cuidarlo. Y tú sabes que tienes que cuidar al sacerdote. Pero entonces dices, no, mejor que otra persona le diga, mejor dejamos así, disimular, disimular. Y por los disimulos, la mediocridad, la incoherencia y las grandes tragedias se meten a la iglesia. Por eso, mis hermanos, hay que evitar, acuérdate, hay que medirse, medid. Hay que evitar la murmuración, el egoísmo, el doble juego, el ser ilusos y el caer en el disimulo, sin dejar de cuidarse contra las tres tentaciones obvias, las cuales son la infidelidad, la rutina y la pereza. Pidamos al Señor que nos libre de estas plagas. Ven, Señor, con el poder de tu Espíritu. Libra, Señor, nuestros corazones, haz que acogiendo con toda verdad tu palabra sepamos también dar testimonio de ella ante nuestros hermanos. Tú vives, tú reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
Gracias, mis hermanos.